un tipo como Francis Ngannou solamente necesita 3 minutos, en realidad, para noquear a Anthony Joshua.
Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar de UFC 299, Francis Ngannou vs. Anthony Joshua. Vamos a hablar de qué rayo le está pasando a Ryan García, porque nadie realmente sabe. Mi nombre es Ángel Castro y bienvenidos a mi podcast. Si esta es tu primera vez en el canal de YouTube, por favor suscríbete. Si me estás escuchando en tu plataforma favorita de podcast, tómale una captura de pantalla y súbelo a tus historias de Instagram y me etiquetas para compartirlo. Ok, UFC 299. La pelea más importante, obviamente, es la pelea estelar. Sean O'Malley versus Chito Vera. Revancha de su pelea que tuvieron hace unos años atrás, mientras estaba corriendo la pandemia. Esto fue en el 2020. En agosto del 2020 tuvieron su primera pelea. Sean O'Malley versus Chito Vera 1. Lo cual fue una victoria para Chito Vera, que en aquel momento le quitó su invicto a Sean O'Malley. Los que vimos la pelea recordamos exactamente qué fue lo que sucedió. Sean O'Malley se lesiona, Chito Vera le gana. ¿Le hubiese ganado Chito Vera sin la lesión? No sé. No sé si, no estoy de acuerdo. Pienso que Chito es un oponente fuerte, aguerrido. Pienso que en el suelo es superior a Sean O'Malley, entiendo yo que por mucho. Y también con las manos es bien peligroso. Viendo este combate así desde en el macro, ¿verdad? Viendo este combate de una perspectiva amplia. Dependiendo de cuán, digamos, cuán disponible esté Chito Vera para intercambiar con Sean O'Malley temprano, eso dicta lo que va a suceder en este combate. Si Chito Vera, que esto es lo que yo entiendo que le beneficiaría a él, si Chito Vera entra con un ataque fuerte a las piernas, con mucho volumen de patadas a las piernas, patadas a la parte baja de las piernas, similar a las patadas que se han hecho famosas ahora, las patadas a la pantorrilla, las patadas al tobillo, ahí yo creo que él puede encontrar entonces su espacio para operar, para poder ganarle a Sean O'Malley, que no es nada del otro mundo. Vamos, Sean O'Malley no es John Jones, no es Anderson Silva. Sean O'Malley es muy bueno y muy entretenido. Pero, vamos, ya estás enfrentando a un tipo que te ganó anteriormente. Sea lo que sea, te ganó anteriormente. Y también Sean O'Malley ha tenido muchas lesiones. Usualmente siempre, si no es su rodilla, si no es su tobillo, él padece de sus piernas. Eso también es algo que hay que considerar. Ahora, pero cuando Sean O'Malley decide dejarte caer todo el peso, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Es lo que me gusta de Sean O'Malley, que Sean O'Malley no, si tú lo ves, no es un tipo que parece que pega, pero ganó su campeonato mundial arrancándole la cabeza a Aljamain Sterling en el segundo asalto. Titubeó a Peter Yan cuando peleó con Peter Yan. So, esas son dos victorias más sólidas que las que tiene Chito. Porque sí, Chito le ganó a Dominic Cruz en el 2022, que es una victoria bien importante. Pero los nombres más importantes dentro del resumen de Chito Vera son tipos que él enfrentó cuando estaban viejos. Dominic Cruz y Frankie Edgar, ambos estaban lejos de ser sus mejores, ¿verdad? Lejos de estar en su mejor momento. Y eso está bien, porque si siguen peleando y te los ponen de frente, los tienes que noquear, ¿no? Pero estos son estos nombres dentro del resumen de Chito Vera que engañan, ¿no? Ah, el tipo se ganó a Dominic Cruz, se ganó a Frankie Edgar, noqueó a Frankie Edgar. Claro, pero ¿cuándo noqueó a Frankie Edgar? Noqueó a Frankie Edgar en el 2021. Y también perdió contra José Aldo en el 2020. Y perdió contra Yadon Song en el 2020. y perdió contra Cory Sandhagen el año pasado. Cuando estamos entre los mejores, ¿verdad? Cuando se mide el nivel entre los mejores, pues lamentablemente vemos lo que pasa. Chito, hasta donde yo tengo entendido, no enfrentó a Aljamain Sterling, no enfrentó, digamos, quién es otro de los mejores 135 ahora mismo allá afuera. No ha enfrentado a Merab. No enfrentó a Peter Yan. Pero sí perdió contra Cory Sandhagen, que fue una buena pelea. Pero claramente ganó Chito. I mean, claramente ganó Cory Sandhagen, disculpa. Aunque fue una decisión dividida, complicado y qué sé yo. Pero aún así, yo creo que claro, aquí no hubo robo ninguno. Todos queremos a Chito. Chito nos llama mucho la atención. Le tenemos cariño. Queremos que gane. Queremos que gane porque es latino, etcétera, etcétera. Pero seamos serios. Cory Sandhagen le ganó. Y en peleas cerradas no hay robos. Ganarle a Pedro Muñoz de manera, ¿verdad?, decisiva o de manera sin ningún tipo de sin ningún tipo de duda, como le ganó a Pedro Muñoz, yo creo que es bueno. Sean O'Malley, si no me equivoco, también tiene una victoria en algún lugar. Tiene un no contest sobre Pedro Muñoz porque no pudo terminarse la pelea. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, luego de la pelea contra Chito, en la carrera de Sean O'Malley, tuvo varias peleas, incluso en esa pelea contra Chris Mutiño, que fue altamente criticada esa pelea, pero él pudo reivindicar la narrativa de su carrera en sus últimas dos peleas, porque se ganó a Peter Yan por decisión dividida, bien, aunque yo iba a Peter Yan y yo pensaba que Peter Yan iba a limpiar el suelo con Sean O'Malley y no lo hizo. Y también, cuando se le dio la oportunidad titular, le arrancó la cabeza al campeón en el segundo asalto temprano. So, aquí no hay Sean O'Malley no es un campeón de cartón, Sean O'Malley no es un campeón de papel, Sean O'Malley se ganó al campeón por nocaut, bien. Y en la pelea anterior se ganó a uno de los tipos más importantes de la división y se lo ganó apretado, pero incluso lo tambaleó. A mí no me gusta Sean O'Malley. Yo me siento aquí frente a ustedes y les digo sin ningún tipo de problema que el tipo no me gusta. No me gustaría verlo. Si se va de la UFC mañana, no lloro. No me importa Sean O'Malley, ni un poquito. Me importa esta pelea. Y si les digo, simplemente, porque soy latino, pienso que Chito Vera va a ganar, es muy irresponsable de mi parte. El mejor Sean O'Malley, por lo general, si los ponemos a pelear 10 veces, el mejor Sean O'Malley le gana al mejor Chito Vera todos los días de la semana, es lo que yo pienso. Pero Chito puede sorprender. Y la pregunta es, si Chito gana, es una sorpresa. Ya ganó la primera vez. Si le gana el sábado a Sean O'Malley, es una gran sorpresa. Porque creo que más que cualquier otra cosa, el pueblo latino está con Chito. Eso está muy bien. Eso es bonito que lo apoyemos. Pero es real, ¿verdad? Es real lo que estamos exigiendo. Creo que hay que evaluarse. Como les dije, no me encanta Sean O'Malley, pero usted no noquea así a Aljamain Sterling así porque sí. Y luego pierde con Chito Vera. Por nocaut, a menos que sea por una lesión, como sucedió la primera vez. ¿Qué pasa si Chito gana? Entiendo que lo lógico, a menos que Chito le arranque la cabeza a Sean O'Malley en el primer asalto, entiendo que lo lógico es una revancha inmediata. Aunque esta sería la primera defensa de Sean O'Malley contra Chito. Aún así, sí, no importa. Yo creo que aunque no fue un campeón longevo, aunque no fue un campeón histórico, esta es su primera defensa. Me gustaría verlo como quiera. Me gustaría. Si Chito le gana a Sean O'Malley y no es por destrucción en el primer asalto, me gustaría ver la revancha, una tercera pelea. Me gustaría. Si gana Sean O'Malley, ahí me gustaría verlo contra Merab. Y ahí, ahora sí se acaba todo. Pienso que ahora mismo en esta división, realmente el campeón está chévere, pero estamos todos esperando a que Merab llegue el título, ¿verdad? Yo creo que eso no es, no soy yo solamente el que está pensando esto, ¿verdad? Creo que todos estamos pensando lo mismo. O por lo menos los que le prestamos atención, que es un poquito, a las personas, a las mejores, los mejores peleadores dentro de estas divisiones. Pienso que todos esperamos lo mismo. Todos pensamos que el título lo puede tener cualquiera ahora mismo, pero cuando llegue Merab, entonces la cosa se va a aguantar un poco. Cuando Merab llega al título, yo creo que él defiende varias veces. Creo. Es lo que percibo por el estilo de Merab, por el estilo de los tipos que están en la cima de esta división ahora mismo. Es lo que pienso. No sé. ¿Qué pasa si gana Sean O'Malley? Pues eso, que debe defender contra Merab Dualishvili. ¿Cómo es que se pronuncia? Merab Dualishvili. Dualishvili. Algo así. Merab. Dios mío, qué horrible. Merab Dualishvili. Exacto, Merab Dualishvili. Qué difícil. Sí, pienso que eso es. Ahora, lo curioso de esto, podemos hablar de todo en cuanto a Sean O'Malley. Podemos hablar que es un payaso, que lleva mucho tiempo sin pelear, que es frágil, pero solamente tiene una derrota. Y es esa derrota contra el Chito, y es una derrota evidentemente por la lesión. Chito Vera en esa primera pelea, sin duda, terminó la pelea como él tenía que terminarla, ¿no? Se aprovechó de la lesión, llegó la pelea al suelo, ground and pound, le dio un codazo que casi mete la cabeza de Sean O'Malley por dentro del cuadrilátero y acabó la pelea como tenía que acabarla, sin duda alguna. Eso está muy bien. Pero sin esa lesión, yo no sé si esa pelea se acaba de esa manera. Y yo creo que usted que me está escuchando también piensa lo mismo que yo. En fin, ¿cuáles son las probabilidades de Chito? Muy altas. Pero él no debe ser el favorito. Pienso, en mi opinión, lo mejor para la UFC sería que Chito gane, pienso yo, porque así se abre otro mercado, otro campeón latinoamericano, el primer campeón ecuatoriano, si no me equivoco, y eso abre otras puertas para el mercado latinoamericano, para, bueno, sure. En verdad, abre una puerta para que UFC Español desperdicie esa oportunidad como de costumbre, como siempre hacen. Otro campeón latinoamericano para que UFC Español haga un video de 10 minutos cada 6 meses o algo así y desperdicie la oportunidad. Porque esto es lo que pasa. A menos que yo me equivoque, enséñame contenido de UFC en Español que se le pueda parar al lado al contenido que hace la marca de UFC en inglés. ¿Es similar la calidad del contenido? ¿Es similar el trabajo que se le pone? ¿Es similar incluso? ¿Quiénes son los narradores de UFC en Español? ¿Qué sé yo? No, yo no sé. Poncinibio a veces, Chito también a veces puede serlo. Hubo un tiempo que era Fabricio Verdún, pero yo no. ¿Quiénes son los narradores en español ahora mismo? ¿Quiénes son los comentaristas en español de UFC? ¿Usted sabe? No, usted no sabe. ¿Sabe por qué? Porque UFC no tiene un departamento de latinoamericano que realmente le metan trabajo. Ellos buscan y preguntan el día del evento: ¿quién está aquí? ¿Qué habla español? ¿Quién está aquí? Ah, por ahí está Chito. Y por ahí está mal, ¿cómo es este? Brandon Moreno está por ahí, pues ponlo aquí, tráelo, y dale ahí. Que coman y que vengan. Y al departamento de UFC en español no se le pone el mismo cariño que se le pone al departamento de UFC en general en inglés. Porque es una marca gringa y prefieren el contenido en inglés. Puede ser. También puede ser que la gente que está trabajando en UFC en español es bien mala. También puede ser. También puede ser que no tiene los mismos recursos. O también puede ser que hay gente tóxica dentro del departamento de UFC en español. que tal vez, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son, que no necesariamente tienen el nivel para estar ahí. ¿Será? Tal vez, no sé. Pero compare usted el contenido que expone UFC en español. ¿Es igual de bueno que UFC en inglés? Y no me refiero al contenido que suben en la página en inglés y le ponen subtítulos en español. No, eso no es lo que estoy diciendo. Contenido hecho para el público latinoamericano. Contenido hecho, confeccionado para el público latinoamericano. Con algún entrevistador ahí adentro latinoamericano. Que realmente resuene con el público latinoamericano. Hay ese tipo de contenido. ¿Existe en UFC en español ahora mismo? No. Pues entonces, ¿ve? Tengan todos los campeones latinos que quieran para que desperdicien las oportunidades que tienen de crecer en el mercado latino. Gracias a Dios que Dana White tenía la meta de poner un UFC, un PI en México. Yo me alegro que haya un UFC, un Performance Center en México. Me alegro. Gracias a Dios. Pero eso está ahí porque Dana White lo quería ahí. Tiene nada que ver con el Departamento de UFC en Español, para que lo sepa. El Departamento de UFC en Español se aprovecha. Y ahora sí que están sirviéndose con la cuchara grande. Pero, en fin, más de lo mismo. Disculpen la descarga. Es que me molesta que se tenga gran talento y no se aproveche y no se haga... Vamos, es más, la mejor narración en español de los eventos de UFC no la hace ni la gente de UFC, la hace otra gente. La hace Fox Sports en español, que esa sí, esa gente sí que lo hace bien. Pero ahí no hay nadie de la UFC. ¿Quién está ahí? No sé. Una locura. Es como que no les importa. En fin, ¿quién gana esta pelea? Yo entiendo que gana Sean O'Malley. Pero cuando una persona ya te ganó, es complicado tener confianza. Si una persona ya te ganó y te ganó por knockout. Pero volvemos, sin esa lesión, eso iba a suceder. Y la lesión realmente no la causó Chito. La lesión sucedió por los pies frágiles de Sean O'Malley, en realidad. Pero en fin, pienso que Sean O'Malley gana. Pienso que va a ser una pelea apretada por la decisión. Pero pienso que Sean O'Malley gana. Ahora, como yo estoy tan salado, va a ser una pelea bien rápida y la va a ganar Chito Vera. Ya vas a ver. Pero nada, me sostengo en mi predicción. Ahorita, si usted está viendo esto viernes, pues ya mismo, Francis Ngannou versus Anthony Joshua. Hay una película... No me acuerdo cómo se llama la película, pero hay una escena donde un niñito va a donde su amigo y le dice, oye, ¿quieres ver un cuerpo muerto? Eso es lo que va a pasar en Arabia Saudita. Gente, Anthony Joshua ha demostrado tener una quijada sospechosa por muchos años. Desde siempre, peleando con cualquiera, con viejo, con Chisora, con todo el mundo. Él ha tenido... momentos en su carrera donde ha demostrado que su quijada es sospechosa. No estoy diciendo que es un mal peleador, no estoy diciendo que es mediocre, no estoy diciendo nada de esto. Estoy diciendo que tiene una quijada sospechosa. Quiere decir que en ocasiones su quijada puede abandonarlo, puede hacerlo lucir mal o puede hacerle perder peleas. Mira lo que hizo Andy Ruiz, mira lo que le pasó incluso con el mismo Alexander Usyk. Con el mismo Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko lo puso a bailar. Andy Ruiz le arrancó la cabeza en la primera pelea. Alexander Usyk en las dos peleas lo hizo ver mal. Y en ocasiones lo tambaleó y lo lastimó. Anthony Joshua tiene un problema con la quijada. Y entonces ponte a pensar, de verdad. Ponte a pensar... Piensa que eres el equipo de trabajo de Anthony Joshua, su entrenador, su manejador, el que sea, el abogado, el que le cocina, el entrenador, no sé. en tu cabeza, piensa un poquito, haz esta fórmula. Oye, Anthony Joshua, dentro del mundo de los boxeadores heavyweight, es uno de esos tipos que tiene problemas con la quijada. Tiene una quijada sospechosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sería perfecto? ¿Tú sabes con quién él debe pelear? Con el pegador más fulminante en el mundo del combate de los últimos 20 años, con Francis Ngannou. Pues entonces yo tengo que entender que el equipo de Anthony Joshua lo odia, no lo quiere, lo detesta. Porque yo no jamás pondría este tipo a pelear contra Francis Ngannou. Francis Ngannou no tiene que ser responsable para nada en esta pelea. Francis Ngannou puede hacer lo que quiera. Ciertamente, Anthony Joshua es el boxeador en esta ocasión. Anthony Joshua es el boxeador más experimentado. Anthony Joshua es el peleador que ha sido campeón mundial. Anthony Joshua es el boxeador que cuando Francis Ngannou no pensaba ni siquiera comenzar a pelear, ya Anthony Joshua estaba ganando medallas en las Olimpiadas. Sí, todo eso es cierto, pero estamos en los profesionales. Y en los profesionales, un tipo como Francis Ngannou solamente necesita 3 minutos, en realidad, para noquear a Anthony Joshua. Yo no sé quién asesoró a Anthony Joshua y quién, yo no sé, será tal vez que Eddie Hearn sacó una póliza de seguro de vida para Anthony Joshua para cuando Francis Ngannou lo mate, él pueda cobrar ese dinero. Tal vez, no sé. Pero un tipo como Anthony Joshua, que tiene un historial de quijada cuestionable por los últimos 10 años, usted no puede ponerlo a pelear con el pegador más fulminante de la historia de las artes marciales mixtas y de los últimos 20 años. Usted entiende que Francis Ngannou no necesita esquivar él no necesita pasar golpe. Por los primeros 3 minutos de esta pelea, Francis Ngannou puede hacer lo que le dé la gana. Él no necesita pasar golpe, no necesita moverse, no necesita esquivar, tener movimiento evasivo, no necesita nada. Él necesita cortar el ring y arrancarle la cabeza a Anthony Joshua, que es un tipo fácil de pegar y con una quijada bastante cuestionable. A mí, de todo este escenario, lo más que me molesta es que Francis Ngannou va a pelear con Anthony Joshua antes que Tyson Fury. Y eso a mí me parece injusto. Porque Tyson Fury es el que yo quería ver peleando contra Anthony Joshua. Primero que todo el mundo, pero en fin, es lo que es. Me preocupa. La salud de Anthony Joshua me preocupa. Yo pronostico un knockout temprano y fulminante de Francis Ngannou para Anthony Joshua. Fulminante, aunque no sea, yo escucharé por siempre, él no es boxeador, él no es esto, él no es lo otro, no sé. No. Francis Ngannou es un pegador y Anthony Joshua es un buen boxeador con una quijada muy cuestionable. Y esto puede ser feo para Anthony Joshua, muy, muy feo. A lo mejor cuando usted esté escuchando, viendo esto, ya la pelea pasó y yo luzco como un payaso. Lamentablemente esas cosas pasan a veces. Pero pienso que no. Francis Ngannou va a ganar por knockout. Ryan García. ¿Qué rayos pasa con Ryan García? Ryan García lleva mucho tiempo errático. Le faltó el respeto a su promotora por mucho tiempo. Recientemente en una conferencia de prensa sobre su pelea contra su pelea versus Devin Haney, interrumpió la conferencia de prensa para darle un abrazo a Bernard Hopkins y para terminar el feudo. Yo, en lugar de el promotor o los representantes de Ryan García, me preocuparía mucho por Ryan García. No sé qué es lo que le pasa al muchacho. Me preocupa mucho porque está diciendo cosas bien erráticas. Los otros días soltó un video en las redes sociales donde se veía a él como corriendo, bien loco. subió unas cosas a sus redes sociales sobre que lo mataron y lo sacrificaron a demonios. Luego estuvo en un espacio en Twitter con Andrew Tate hablando sobre los élites y que lo vieron, le mostraron videos de cosas bien feas, los élites. Esto es lo que yo pienso que está sucediendo. Yo pienso ahora mismo que Ryan García no está bien. Pienso que él es muy famoso desde muy joven. Eso no es bueno. Él es bien famoso desde bien jovencito. Él todavía es bien jovencito. Lamentablemente, cuando usted es más famoso que bueno en el mundo del deporte, eventualmente la verdad se revela. Porque usted puede ser más famoso que bueno si usted es un actor. Usted puede ser más famoso que bueno, incluso hasta si es un cantante, porque mire el dúo Milli Vanilli, se hicieron millonarios hasta que, pues lamentablemente, pues se reveló la verdad. Y hay muchísimos, vamos, usted puede ser terrible cantante, mira a Anuel, mira a John Chimmy, mira a todos estos raperos que son millonarios, todos estos reggaetoneros, en realidad, porque no son raperos, todos estos artistas urbanos que son millonarios y que no saben cantar, sin el autotune, mañana se acaba el mundo, no hay más electricidad, se acabó el autotune, esa gente no tiene con qué comer. Ahora, ¿verdad? Usted puede ser, en muchas industrias, usted puede ser más famoso que bueno, más popular que bueno, y no pasa nada. En el mundo de los deportes, especialmente en el mundo del combate, especialmente en el mundo del boxeo, usted no puede ser más famoso que bueno y mantener eso para siempre, porque eventualmente alguien lo va a poner a dormir. Alguien le va a dar un palo. Y como él ya llegó a la cima de la popularidad en su división, tuvo que enfrentar a Tank Davis, Gervonta Davis, recientemente, que no le fue muy bien. Y va a enfrentar a Devin Haney en abril y le va a ir peor. Lo único positivo de eso es que Devin Haney no es un pegador fulminante, así que tal vez no necesariamente le hagan el daño que otra persona le pueda hacer. Pero por ahí, de ahí en fuera, con todos los que él enfrente, va a tener el mismo problema. Va a pelear con Haney, va a pelear con Teofimo, va a pelear con Sandor Martín, va a pelear con, no sé, con los que quiera pelear en la 140, va a tener el mismo problema siempre. Hasta con Adrian Broner, el que está bien loco, también va a tener problemas. No, el nene no está bien. Hay que cuidarlo. A mí me preocupa mucho que no se atienda a esto, ¿no? Me preocupa que estamos en medio de la promoción de su pelea contra Devin Haney y aquí nadie menciona nada. Aquí nadie, lo vemos que está tostado, lo vemos que está loco y en verdad, pues, a lo mejor mañana se levanta mejor. Este chamaco, no sé si está en problemas de drogas, que puede estarlo. No sé si está en una depresión masiva, que puede estarlo también. Pero Ryan García necesita ayuda. No es la primera vez. Él se ha salido de peleas por motivos de salud mental. Se salió de las redes sociales un tiempo por motivos de salud mental. No me sorprendería que el muchacho tenga condiciones que necesite tratamiento psicológico. Pero exponerlo frente a millones de personas antes de una pelea de gran calibre es irresponsable. Yo creo que este nene, no sé si hay que recluirlo, yo no soy médico, no soy un profesional de la salud mental, pero sí soy fanático del deporte y es normal. O sea, sentido común te dice que este chamaco no está bien. Y si usted va a ser un atleta del más alto nivel, usted tiene que mentalmente estar en su mejor momento o cerca de su mejor momento. Tal vez esto se soluciona con un psicólogo deportivo o tal vez hay que medicarlo. No sé, yo no soy médico. Pero sí me preocupa el muchacho y sí me preocupa lo grave que se ve y lo grave que se escucha. So, espero que todo esto se resuelva. Yo no creo que esto se resuelva de aquí a abril y yo creo que en abril Devin Haney va a ser lo que le dé la gana con Ryan García, pero eso es un tema para otro momento. Se anuncia para julio Mike Tyson versus Jake Paul en el estadio de los Cowboys en Arlington, Texas, que de hecho ahí era donde yo vivía. Yo vivía como a 10 minutos del estadio de los Cowboys en Arlington, Texas, antes de regresar a Puerto Rico. Lugar bonito. Esta pelea significa mucho. Esta pelea va a ser más una exhibición que cualquier otra cosa. Veo mucha gente en las redes sociales diciendo que estos son circos, que Mike Tyson se vendió. Ya, en realidad, ya estas teorías no tienen sentido. Vamos, no me sorprendería, pero todo el mundo se va a vender. No me sorprendería, por ejemplo, si usted me dice que Jake Paul, que un oponente como el último oponente de él, con el que peleó acá en Puerto Rico, que era una persona que nadie conocía. Si usted me dice que ese tipo le dieron un puño y se tiró al piso, pues ok, yo le compro la versión. Pero están diciendo esto sobre Tyron Woodley, Anderson Silva, Nate Diaz. Ahora lo van a decir sobre Mike Tyson. Yo no puedo creerles a ustedes cuando ustedes dicen todas estas cosas. Porque es imposible. No todo el mundo se va a vender. Una persona desconocida, claro que se vende por una cantidad de dinero que nunca ha tenido frente a sí, of course. Pero vamos, hello. Todo el mundo se va a vender. Vamos a ponernos serios. No, yo no creo nada de esto. Me impresiona mucho que esta pelea se firme. Mike Tyson tiene 57 años. Pero la pegada es lo último que se va, señores. La pegada es lo último que se va. Mike Tyson lleva boxeando desde que tiene uso de razón. Jake Paul no. Pueden mandar a dormir a Jake Paul todavía. Mike Tyson puede mandar a dormir a Jake Paul. No se duerma, señores. Jake Paul es más joven, más explosivo, está luciendo muy bien. Mike Tyson, tú le quitas los dos ojos mañana a Mike Tyson y él como quiera sabe pelear. Sabe boxear correctamente. Porque esto es algo que él lleva haciendo desde niño. Desde niño. No se duerma. A mí me preocuparía la salud de Jake Paul realmente para este combate contra Mike Tyson. Me preocuparía mucho. De verdad que sí. Yo voy a hablar más de esto en otra ocasión. Vamos a dejar este episodio hasta aquí. Ya hablamos de UFC 299. Creo que Sean O'Malley iba a ganar. Hablamos de la pelea de Francis Ngannou y Anthony Joshua. Pienso que Francis Ngannou gana temprano y por knockout. Por lo demás, los quiero mucho. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo episodio. Bye.